Yo creo que cuando los 12 se pusieron de pie, fueron como las 4 criaturas vivientes. Y entonces la voz, no la voz de un creyente individual, sino la voz en el día de Pentecostés, era la voz del cuerpo corporativo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Ezequiel, veremos en esta ocasión los versículos 22 al 25 del capítulo 1, los cuales nos presentan una revelación asombrosa. Estos versículos finales del capítulo 1 de Ezequiel son muy profundos. Hablan acerca del firmamento o una expansión celestial sobre las cabezas de los 4 seres vivientes, la cual es tan clara e ilimitada que la Biblia utiliza la expresión cristal asombroso para describirla. El uso bíblico de la palabra asombroso no tiene ningún parecido con la manera como se usa en la actualidad, especialmente entre los jóvenes. La aplicación espiritual de la expansión celestial con aspecto de cristal sobre sus cabezas, sin duda, es asombrosa. Nos presenta la experiencia espiritual que Dios desea que todos tengamos diariamente. Pues bien, hoy hablaremos de este tema tan excelente en este mensaje que se titula La expansión con aspecto de cristal asombroso. Y hoy nos acompaña Eric Romero para colaborarnos con los comentarios. Gracias por su visita al programa.
Gracias, Víctor. Me alegra estar de regreso en el programa para compartir con usted acerca de este tema tan especial.
Hoy continuamos en el capítulo 1 de Ezequiel con la visión acerca de los 4 seres vivientes, con todos sus aspectos y detalles, los cuales no dejan de impresionarme. Tengo que hacer eco del término bíblico y decir que esto es asombroso, ¿verdad?
Debemos usar la palabra asombroso, la cual inspira una sensación de admiración de parte nuestra. La expansión, el firmamento, sobre las cabezas de los seres vivientes es tan clara que es sorprendente. Parece raro asociar el cristal transparente con la palabra asombroso, y no pretendo comprender esto por completo. Pero he estado considerando que existe tanta opacidad, vaguedad, ambigüedad y engaño en la totalidad de la escena humana, que poder conocer la claridad divina nos produce mucha inspiración. Dicha claridad es tan pura, clara, resplandeciente, transparente y cristalina, que hace que nos demos cuenta de que solo Dios es así. No existe absolutamente nada en la esfera natural que sea así. Solamente Dios, o algo que proceda de Dios y que sea expresado mediante los seres humanos creados por Él, puede tener tal claridad. Puesto que no pretendemos ser simplemente teóricos en cuanto a esto, oramos para que a medida que estamos hablando acerca de esto, podamos estar bajo esta expansión con aspecto de cristal asombroso. De esa manera no habrá penumbra, no habrá vaguedad y no habrá niebla de carácter psicológico o espiritual, sino que estaremos bajo el reinado y el resplandor directo de Dios, con una claridad como de cristal. Yo creo que existe la aspiración, incluso en nuestra naturaleza humana, ya que fuimos creados según la imagen y semejanza de Dios, pero sobre todo en nuestro espíritu regenerado, de querer estar bajo un cielo despejado, teniendo una conciencia pura y un corazón puro, para que seamos personas transparentes y claras como el cristal. Recordemos que la totalidad de la Nueva Jerusalén será una ciudad transparente. estoy muy conmovido con este asunto precioso de la expansión que tenía el aspecto de un cristal asombroso. Existe esta realidad a la que podemos llegar una vez hayamos experimentado todos los asuntos que abarcamos en los mensajes anteriores. Alabado sea el Señor.
Amén. Gracias por esta palabra de introducción, la cual nos establece el rumbo por el cual andaremos hoy. También quisiéramos mencionar que la traducción de la palabra asombroso ha sido muy difícil para los traductores de la Biblia, porque tiene la connotación de algo aterrador o desconcertante. Cuando Winnesley dio estos mensajes en 1971, antes de que estuviera disponible la Santa Biblia versión Recobro y otras traducciones más modernas, él usaba la palabra terrible, pero en la actualidad la mayoría de los maestros bíblicos acepta el uso de la palabra asombroso. Así que cuando el hermano Lee usaba la palabra terrible, en realidad se refería a la palabra asombroso que usamos actualmente. Bien, a manera de resumen, queremos mencionar que estamos hablando en el capítulo 1 de Ezequiel acerca de los cuatro seres vivientes. Estos seres representan la expresión de Dios en diferentes aspectos a fin de que el pueblo de Dios en la tierra se pueda mover en el mover de Dios. Y este mover se lleva a cabo bajo la expansión celestial que tiene el aspecto de un cristal asombroso. En cuanto a esto, en Ezequiel 1, 22 y 23 dice lo siguiente: sobre las cabezas del ser viviente se veía la semejanza de una expansión, la cual tenía el aspecto de un cristal asombroso, extendida por encima, sobre sus cabezas, y debajo de la expansión, un par de sus alas se extendían derechas, una hacia la otra, cada uno tenía otro par que cubría su cuerpo por un lado y por el otro. Pues bien, con estos versículos estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
Tonight we come to a point which apparently is not.
Hoy día llegamos a un punto que aparentemente no es muy significativo. Sin embargo, yo diría que es muy, pero muy profundo, muy hondo. Y estos son los cuatro versículos que nos hablan sobre lo que está sobre las cabezas de los cuatro seres vivientes, donde está el firmamento, una expansión, un firmamento que podríamos llamar cielo. Y el aspecto de este cielo, de este firmamento, es que tenía el aspecto de un cristal asombroso, muy claro, transparente como el cristal. Y era tan claro, la claridad llegaba hasta el punto que cuando lo miramos era algo terrible. Y este cielo se extendía sobre las cabezas de todos los seres vivientes. ¿Qué es esto? Este es el cielo abierto y claro que está sobre nosotros. Antes de que fuésemos salvos, nuestro cielo, nuestro firmamento era oscuro, tan nubloso, tan nublado, y era muy estrecho, no tenía expansión, no había casi nada de cielo. Pero un día, cuando nos arrepentimos y cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y cuando hicimos una confesión, ustedes saben que cuanto más confesamos nuestros pecados, más los cielos se aclaraban a nosotros. Y después de esa confesión cabal, ¡maya! Teníamos la sensación de que el cielo sobre nosotros era tan claro. El día estaba amaneciendo. Oh, la nube se movía y la neblina se quitaba. Entonces, finalmente, aplicamos la sangre al confesar nuestros fracasos y nos condenamos a nosotros mismos, condenamos nuestra actitud, condenamos nuestro motivo, condenamos nuestra intención, condenamos nuestras metas, etcétera, etcétera, y aplicamos la sangre. Entonces estábamos bajo el cielo claro, en este cielo abierto y un cielo que se expandía a nosotros. En nuestra experiencia, todos necesitamos tal cielo.
¡Qué estupenda aplicación práctica acerca de la expansión asombrosa en Ezequiel 1! En nuestra experiencia, la primera vez que tuvimos un cielo despejado y las nubes se disiparon fue cuando confesamos nuestros pecados. Después de hacer una confesión exhaustiva, tuvimos la sensación que el cielo sobre nuestras cabezas estaba despejado y diáfano. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto?
Lo que usted dice es muy cierto, y me atrevo a decir que tiene una aplicación universal en los creyentes. Aquí no estamos hablando de una experiencia extraña y mística, a la cual no tienen acceso los hijos comunes y corrientes de Dios. Cuando el hijo pródigo estaba por regresar al hogar y estaba ensayando un discurso para su padre, él tenía en mente decirle: «He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». La razón por la que menciono esto es porque cuando uno tiene la convicción de haber pecado contra el cielo, es decir, contra la esfera trascendente de Dios, esa no es una atmósfera placentera, ni tenemos un cielo placentero. Cuando Dios está disgustado con su pueblo, los cielos serán como de bronce, a pesar de la oración. Todo lo cual está en contraste con el bautismo del Señor Jesús, cuando los cielos se abrieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor interviene en nuestra situación y la luz de los cielos resplandece a través del Espíritu de Dios, entonces podemos ver nuestra situación de la misma manera en que Dios la ve. Eso hace que dejemos de razonar, que dejemos de inventar excusas, que dejemos de justificarnos y más bien que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Es en ese momento que los cielos se despejarán.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y sin duda, esto no es algo que sucede de manera instantánea, sino que es algo que en nuestra experiencia sucede poco a poco. ¿No le parece?
Claro que sí. Así como los cielos se despejan lentamente después de una tarde de lluvia, así mismo sucede con nosotros. La expansión transparente, como el cristal, no es algo que se manifiesta súbitamente, sino que lentamente las nubes se disipan y poco a poco comienza a brillar la luz. Si permitimos que el Espíritu nos examine, al abrir nuestro ser a la luz de Dios que resplandece, especialmente nuestra conciencia, entonces llegaremos a un estado de vida y paz, y tendremos el sentir de que todo está claro. Esta es la perspectiva desde la cual está hablando el hermano Lee. Esto no es una simple alegoría acerca de los símbolos espirituales, sino que es un estudio vida. Cuanto más clara esté nuestra conciencia, más resplandeciente estará nuestro cielo. Bajo este cielo despejado, experimentamos el perdón del Señor Jesús, la limpieza de su sangre, según 1 Juan 1:7, y sabemos interiormente que tenemos un cielo despejado. Yo creo que todos los hijos genuinos de Dios comprenden hasta cierto punto lo que estamos diciendo. Si alguien no comprende lo que estamos hablando, quizás tenga que clamar al Señor para que extienda su misericordia sobre él, para que lo ilumine y para que lo perdone. Esperamos que todos aquellos que escuchan este mensaje sientan que su cielo se está despejando y tengan la aspiración de orar en su espíritu para tener un cielo como cristal asombroso.
Amén. Bueno, en el siguiente segmento hablaremos acerca del resultado de que los seres vivientes permanezcan bajo este cielo despejado. En cuanto a esto, en Ezequiel 1:24 dice: «Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Era un ruido de tumulto, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas». Con este versículo, regresemos a Winnesley para ver cómo se relaciona esto con la expansión que tenía el aspecto de cristal asombroso. Adelante.
Then the living creatures move.
Entonces, los seres vivientes se movieron.
When they went, Ezekiel said, I heard the voice of the wings.
Y cuando se iban, Ezequiel dijo, oí la voz de sus alas. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente significa que cuando se movieron en tal coordinación, la voz salió. Y este era su testimonio, la voz de su testimonio. No es la voz de un creyente individual, es la voz de la coordinación, la voz que sale de las alas que se unen unas a otras. Ustedes saben que antes del día de Pentecostés, Pedro siempre era aquel que daba la voz y siempre fue reprimido por el Señor, debido a que siempre daba la voz por sí mismo. Pero después de la ascensión del Señor, cuando el día de Pentecostés vino, la Biblia dice que Pedro se puso de pie con los 11. Yo creo que cuando los 12 se pusieron de pie, fueron como las 4 criaturas vivientes. Y entonces la voz, no la voz de un creyente individual, sino la voz en el día de Pentecostés, era la voz del cuerpo corporativo. Era como el estruendo de muchas aguas, en plural, grandes aguas, muchas aguas. La gente se asombrará al sonido de la voz. Y después, esta voz era la voz del Todopoderoso. Era la voz de Dios mismo. ¡Maravilloso! Y finalmente, es el ruido de un ejército. Es la voz de un ejército que pelea. Es la voz de la batalla que lleva a cabo el ejército que combate. Todos nosotros tenemos que entrar a un cielo tan diáfano. Necesitamos una verdadera expansión. Es asombroso. Ahora una cosa más. Ellos no se movían todo el tiempo. A veces se detenían. ¿Saben que cuando ellos se detenían, qué es lo que hacían? Ellos bajaban sus alas. Cuando ellos se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se oyó una voz, no la voz de sus alas, sino la voz del cielo transparente. Esto significa que ellos sabían cómo escuchar la voz de Dios. Miren a esta coordinación maravillosa. ¡Maya! Miren a estas experiencias de una secuencia tan maravillosa que traen todas las criaturas vivientes a tal punto que ellos están bajo un cielo como el cristal que se expande y que es estable.
Me encanta este cuadro que nos presenta Ezequiel 1. Aquí hay dos aspectos maravillosos en cuanto al hablar de los 4 seres vivientes. Primero, está el estruendo de muchas aguas que procede de ellos, y luego se detienen para escuchar la voz de Dios. ¿Podría usted desarrollarnos este punto un poco más?
Estos dos aspectos son maravillosos. Recordemos que ambos son el resultado de todas las experiencias anteriores, es decir, del viento, la nube, el fuego, el electro, la coordinación y finalmente el cielo claro y despejado sobre ellos. Esto introduce la voz de Dios a través de la coordinación de los 4 seres vivientes. Esta no es la voz de un grupo de personas. Y si tenemos este pensamiento, quizás erremos el punto central. Existe una voz tumultuosa, la cual es en realidad la voz de Dios, que habla por medio y a través de los seres vivientes en su coordinación. Este es el punto crucial. No se trata de la voz de un individuo, sino de un cuerpo corporativo. El ejemplo de Pedro el día de Pentecostés es muy ilustrativo. En los evangelios, Pedro con frecuencia habló impetuosamente y siempre expresó su propia voz, la voz de un individuo, la voz de una persona independiente. Pero luego, en Hechos 2, vemos que no se trata de que los 12 apóstoles estuvieran hablando todos al mismo tiempo, con su propia voz, sino que fue Pedro el que habló. Pero su hablar ya no fue el hablar de un individuo, sino que fue la voz del cuerpo, la voz del Señor en el cuerpo. En el hablar de Pedro estaba la autoridad de Dios, la majestuosidad de Dios, la vida y la realidad de Dios que fluían. Dios pudo hablar por medio de la coordinación de los seres vivientes bajo un cielo despejado. Pero para que los seres vivientes pudieran hablar de esta manera, ellos debían saber cuándo detenerse. Muchos obreros cristianos no saben detenerse y jamás se detienen. Pero aquellos que son uno con el Señor en su mover y que le sirven en su mover, saben cuándo detenerse. Los seres vivientes detuvieron todas sus actividades y su hablar, y bajaron sus alas para escuchar la voz proveniente del trono.
Eric, qué maravilloso es poder detenerse para escuchar la voz de Dios. Ciertamente, una característica impactante del ministerio de los cuatro seres vivientes y del mover de ellos es su compenetración para escuchar la voz de Dios, a fin de hablar con la voz de Dios bajo un cielo que tiene el aspecto de un cristal asombroso. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión acerca de este aspecto tan crucial en el mover de Dios?
El Señor considera esto como una situación normal. Aquí vemos un cuerpo coordinado, una entidad orgánica producida por la operación de Dios en su economía y sobre la base de su redención. Ese es un cuerpo coordinado bajo un cielo despejado que se mueve como uno solo. Y cuando habla, lo hace como un ejército, como la voz del Todopoderoso. Pero a la vez tiene la capacidad de detenerse y quedarse en completo silencio para escuchar la palabra del Señor. El Señor Jesús era así. Y en los evangelios se nos dice que nadie jamás habló como este hombre. Todas las personas se maravillaban por las palabras de gracia que procedían de su boca. Pero sabemos, por medio de Isaías 50, que profetiza acerca del Señor, que Él tenía el oído de un discípulo, el oído de un aprendiz. Él abría su oído cada mañana a Dios y jamás lo apartaba. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que Él hablaba todo aquello que escuchaba del Padre. Este fue el ministerio del Señor Jesús en su obra en la tierra. ¿Cómo podría el cuerpo de Cristo, su agrandamiento, ser diferente? Por un lado, hablamos en la coordinación, bajo un cielo despejado, con la voz de Dios, la voz de un ejército. Pero por otro lado, esto solamente es posible porque sabemos cuándo detenernos, cuándo detener nuestras actividades externas. ¿Cuándo detener nuestro ser interior? ¿Cuándo detenernos por completo y escuchar la voz de Dios? Esperamos que todos los buscadores entre el pueblo de Dios puedan escuchar la voz del Señor en la coordinación y lleguen a ser parte de esta voz mediante la coordinación. Esto llevará a cabo la economía eterna de Dios. Esto edificará el cuerpo de Cristo. Esto preparará la novia de Cristo y esto introducirá el reino de Dios.
Amén, Eric. Siempre he apreciado el versículo en Hechos 2:14 respecto a Pedro y los demás discípulos, en especial una pequeña frase que con frecuencia pasamos por alto. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró. Sabemos el poder que fue liberado en ese momento y que miles fueron salvos. Aquí vemos a un Pedro total y completamente diferente al de los evangelios. Y a la luz de este mensaje, tal vez podríamos decir lo siguiente. Entonces, Pedro, poniéndose en pie como uno de los seres vivientes, bajo una expansión con el aspecto de cristal asombroso, alzó la voz y les declaró. ¡Aleluya! Es estupendo poder comprender este versículo bajo esta luz tan maravillosa que se presenta al final de Ezequiel 1. ¡Gloria al Señor por esta palabra! Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por darme la oportunidad de coordinar con usted para hablar esta palabra tan iluminadora bajo un cielo despejado con apariencia de cristal asombroso.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.